En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Ya estamos listos para recibir sus mensajes y que esta hora sea dedicada única y exclusivamente que ustedes al aire nos digan lo que necesitan, cómo les podemos ayudar, que puedan exponer su caso, que puedan plantear la atención a sus reportes no resueltos y que las diferentes dependencias del gobierno municipal, del estado, la federación que nos escuchan a través de sus áreas de monitoreo puedan darle una solución a su problemática. Los teléfonos de la cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. También el chat 33-11-55-19-62. Está Noemí Larios en los teléfonos, está Charlie Flores en los controles. Soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con el programa. Agradecer por supuesto a todos los equipos de monitoreo que están atentos a la comunicación y además que nos están contactando de manera permanente para buscar esos reportes que llegan, darle salida y atención. No sé si todavía los sigan transcribiendo, porque como ya hay tecnología que lo hace, entonces a mí no me engañan, usan ChatGPT. No se crea. Lo que pasa es que ellos son muy chambeadores, son los que tienen que teclear todo lo que decimos para luego pasárselo a sus jefes y entonces ya darnos una propuesta de solución. Entonces, un saludo cariñoso para ellos. Por supuesto, lo de hace rato es broma. A ver, un asunto importante. Nos contactaron del Hospital Civil para confirmarnos que se logró finalmente conseguir el dinero el pasado viernes para El Gordo. ¿Se acuerda? El niño de Jiquilpan, Michoacán, cuyo papá tenía el pendiente de atenderlo por este cateterismo que le estaban realizando iban a realizar en el Hospital Fray Antonio Alcalde. Afortunadamente el recurso se consiguió. ¿Se acuerda usted que eran 138,000 pesos? Bueno, eso lo pasamos la semana pasada. El viernes se logró reunir el dinero a la totalidad con su apoyo, con lo que consiguió el señor, y déjeme decirle que hasta con el apoyo de unas doctoras que con algo de material aportaron para que este procedimiento fuera más económico, y así el señor de 138 le salió en 125,000 pesos, lo cual pues de todas maneras no es nada barato. Lo que nos dice nada más es que aún así la familia está batallando económicamente para poder sostenerse aquí en Guadalajara mientras siguen atendiendo a Chuy. Entonces, si ustedes tienen a bien apoyar, les recuerdo que yo aquí tengo los datos de contacto para poderlos transmitir y que les puedan hacer alguna aportación para que ellos puedan seguir subsistiendo. Alguien me pidió en la semana que los contactara porque les quería dar en especie. Le digo que en este caso no era posible porque el señor no tiene casa aquí. Vive en un albergue, entonces no podría tener como las cosas ahí abarrotadas en el cuartito que les prestan. Entonces, los ponemos en contacto para que más adelante se ayuden entre ustedes si quieren en especie, pero cuando regresen ellos a Jiquilpan, pero en este momento no es factible, ese tipo de apoyo no se requiere. Entonces, sería básicamente del económico para quien quiera apoyar. Yo tengo el dato, tengo la cuenta del señor, y ustedes deciden si quieren seguir apoyando. Entonces, él les agradece de parte de todo el equipo de comunicación social y trabajo social del Hospital Civil la ayuda a los médicos que le ayudaron, a los que atendieron o van a atender a su hijo, a usted que nos acompañó en la campaña y logró solventar ese gasto. Pues muchas gracias de todo corazón. Sigue él abierto a que le puedan apoyar. Si usted así lo considera, pues adelante. Si su bolsillo se lo permite, también se lo vamos a agradecer. Vámonos ahora con la participación del auditorio. Está Gustavo en el teléfono público para ver qué necesita. Buenos días, adelante, dígame.
Sí, muy buenos días.
Sí.
O sea, lo que pasa es que ayer me accidenté en mi moto. Iba por la calle 3 a 40 y 3 a Solís. Uh-huh. Y se me enredó un cable de fibra óptica en el cuello.
Ajá.
Y yo soy una persona discapacitada. Y pues me caí de la moto y se me torció el pie, lo único que me sirve. Y pues también en la cara me golpeé mucho. Y pues que hace la denuncia para alguien que sea responsable de eso, porque pues yo trabajo por mi cuenta y... Uh-huh. Y soy carpintero, pues trabajo por mi cuenta y pues no voy a poder trabajar ahorita.
Claro, ¿lo atendió la ambulancia? ¿Usted se fue por sus medios?
Sí, sí me atendió un paramédico primero y después llegó la ambulancia también, pero no me dio ningún papel. Pero sí, como tengo el seguro por mi hijo, uh-huh. Fui al seguro también, pero no me atendieron, me mandaron a otro lado y pues no me pudieron atender.
Ajá. Pero pues usted tiene su
parte al lado, pues.
Claro, pero usted sí tiene su parte de lesiones.
No lo tengo porque no me lo dieron, pero pues sería pedírselos a ellos.
¿Cómo que no se lo dieron? ¿Por qué?
Pues es que me apuntaron, me dieron el reporte, me hicieron el reporte, pues, pero no me dieron ningún papel.
Uh-huh. O sea, lo atendieron en el sitio los socorristas y se fueron.
Sí. Ah, se fueron, sí, me dejaron. Se me dijeron por lo de que tengo seguro, que me movía con el profesor medio después. Pues.
Uh-huh. ¿Recuerda de qué corporación fue quien le atendió?
Fíjese que no recuerdo, no me fijé muy bien, pues que estaba todo mareado todavía, no me...
Uh-huh. Sí, le digo porque...
Primero los bomberos, creo, después llegó la ambulancia.
Bueno, si necesitamos rastrear el primer respondiente, le voy a decir por qué. Yo sí. Sugeriría, aunque su abogado le tiene que decir que es lo mejor, pero yo sugeriría uh-huh. que recupere de parte de la corporación, sea bomberos o sea paramédicos de Cruz Roja o Cruz Verde, un parte de lesiones o por lo menos el reporte de atención al incidente en el cruce, colonia, calle y horario en que se suscitó, uh-huh. para que tengamos una evidencia oficial de que ahí hubo un accidente y cuáles son las causas que lo provocaron o lo que usted manifestó que provocó el accidente. Uh-huh. Porque ese parte de lesiones o ese, digamos, parte médico puede ser la punta de lanza para que usted reclame una indemnización a la empresa cablera. Lo que yo le sugiero es que se acerque con un abogado que le pueda ayudar a presentar una demanda, en este caso sería tal vez contra quien resulte responsable para que se investiguen, las autoridades obliguen a investigar en ese cruce de qué compañía son los equipos, y si logramos rastrear, lo cual me parece que es medio complejo, pero no imposible, la línea que está caída de a qué compañía pertenece, ¿verdad? Porque el problema es que en un poste vamos a encontrar Axtel, AT&T, Telcel, Megacable, ¿sí sabe? O sea, todos juntos, Easy, el propio Total Play, y como los cables no están señalados por color, pues no sabemos quién es el dueño de cuál, y uh-huh. entonces tendríamos que hacer un esfuerzo literalmente titánico para que usted consiga que se hagan responsables. Otra cosa, de manera solidaria me parece que usted podría reclamar esa indemnización al Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento es la autoridad rectora de ordenar el cableado en las vialidades, o por lo menos está haciendo ese proyecto de ordenar el cableado, y si no, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, en este caso sería la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. ¿Por qué se lo digo? Porque ellos, si son los, digamos, el municipio le va a decir, casi los estoy escuchando, no me corresponde, le corresponde a la federación, la comisión de la comisión, y la comisión le va a decir, no, bueno, pues tienes que demostrarme que fueron ellos, o cómo le hacemos para que demostrar que fueron ellos. Puede que sí se encuentre en un callejón sin salida, pero si quiere que lo indemnicen, el camino es ese, pues, o sea, no hay más, porque tiene que demostrar con todos sus elementos que tal o cual persona fue responsable del acontecimiento, y en este caso pues sería directamente a la compañía, y si no a la autoridad solidaria responsable, que en este caso me parece puede ser la Comisión Reguladora o el Ayuntamiento de Guadalajara. Pero tiene que demostrarlo, si no, no va a prosperar, ¿eh?
Sí.
O sea, el problema es ese. Desgraciadamente estamos en un limbo jurídico, lo saben los regidores, lo han dicho ya, lo han estado analizando. No es la única persona, de hecho ha habido muertos por esto. Y yo por eso he pugnado, y lo digo cuando se me permite en algún foro para mencionarlo, debería existir una clasificación de color, o que el cableado tenga una microimpresión de saber de qué empresa es, de qué compañía viene la fibra óptica, porque hoy ellos van y compran fibra óptica por contenedores, así literalmente, desde China, no sé dónde lo traigan, y ese cable, ese tira de fibra óptica la sueltan por toda la ciudad, y si sobra la dejan y ahí no les importa, pero no sabemos, le insisto, de quién es, de qué compañía pertenece. Tendría que haber una regulación, los diputados federales tendrían que obligar a las cableras a identificar sus cables para que en caso de accidente o en caso de afectación al patrimonio o en caso de afectación al ecosistema, pues pudiéramos responsabilizarlos, más hoy que la Profepa va a tener dientes para poder sancionar, pero es empezar de ser, es picar piedra, y a usted le toca eso, se salvó, qué bueno, pero si quiere que lo indemnicen va a tener que empezar, y es una batalla larga y va a ser tediosa.
Muy bien.
¿Sí?
Okay.
Entonces, piénselo, vaya buscando a ver cómo localiza para empezar primero los socorristas, y partiendo de esa base, pues acercarse con tal vez los abogados gratuitos del Instituto de la Defensoría Pública para que les explique, a ver, yo quiero demandar al municipio o quiero demandar a la federación o a la cablera por este daño que me cometieron, a ver si se puede hacer algo, ¿sí?
Okay.
Y ya nos dice cómo le va.
Okay, muchas gracias.
Gracias y buenos días.
Buenos días.
Nos vamos, Charlie, a la pausa y después regresamos a este teléfono público. Dice este mensaje, es una llamada que me pasó Noemí, que hay un taller mecánico clandestino, dice aquí, en Jardines de la Condesa. Hay constante ruido, ¿qué puedo hacer? Pues lo primero es decirme dónde está Jardines de la Condesa, porque es la primera vez que escucho de esto, no sé dónde se encuentra, y ya que nos dé el dato, saber a qué área del ayuntamiento y de qué municipio vamos a derivarle. Mario Hernández, ¿algún número o dirección de algún abogado? ¿Qué es lo que necesita? ¿Un asistente, un especialista en derecho penal, mercantil, laboral, familiar? Si nos puede dar ese dato, ayúdenos a completarlo para poder decirle quién le va a atender. Y Consuelo Romero pregunta que si hay alguna casa donde adoptan gatos. No hay. Desgraciadamente no hay casas donde adopten gatos. Hay buenas personas que tienen sus propios albergues para cuidar a las mascotas que los demás abandonan o no quieren o maltratan. Pero desgraciadamente está sujeto a su capacidad económica, de espacio, y no se puede, digamos, decir que en tal o cual los van a aceptar. Lo que ha dicho ya Control Animal hace ya varios años es que a raíz de la transformación de los antirrábicos en centros de control animal, ellos solamente tienen el manejo de algunos animales que están ahí retenidos por, no sé, a lo mejor una causa judicial, administrativa, por un rescate derivado de una intervención de la fiscalía, o por alguna causa plenamente justificada ante el gobierno municipal, ¿no? Y ya no se reciben animales con la intención de que alguien algún día vaya y los adopte, como era antes, ¿no? Hoy se pide a los colectivos que ya lo hacen, que promuevan esas campañas por su cuenta, mientras el municipio hace lo propio con los que ya tiene. Y lo más importante, que personas como usted, y no sé si usted tenga los gatos, Consuelo Romero, usted tiene que buscarle por su cuenta dónde acomodar ese gato o gatos, no sé cuántos son, en un lugar donde puedan mantenerlos, cuidarlos, darles sus whiskas, tenerles su arena, que tengan todos sus cuidados y que no los maltraten. Pero no, si la pregunta es, digamos, ¿cómo usted puede pasar la responsabilidad a otro? No se puede. Eso desgraciadamente es imposible porque no está considerado en este momento, no hay quien lo haga. Por lo menos no es una función sustantiva del Estado, no la están llevando a cabo ellos en este caso, en este momento. Bien, aquí dice este mensaje, entre las calles de... A ver, espérenme, es que es un mensaje. Dice, para la CFE, ya casi 3 semanas sin luz de luminares en Soquipan. Hay como 4 luminares desde que arreglaron la colonia Colinas de Temajac, nos dejaron sin luz. Llaman varios reportes de vecinos y no hacen caso. Esperemos aquí en el programa nos hagan caso, dice Alejandra. Es Colina del Congreso y Colina del Capitolio en Zapopan. Nada más corrección a Alejandra. Las luminarias de la calle no le corresponden a la CFE. Eso lo tienes que solicitar con el ayuntamiento de Zapopan. Tu petición está equivocada. CFE no te va a atender. CFE abastece de energía y las luminarias las administra el municipio. Ellos alimentan la red y ellos le pagan a la CFE. Por eso la responsabilidad es directamente del ayuntamiento de Zapopan. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Comunicarte al chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, hacer tu reporte, porque aquí no me diste ninguno, y cuando lo tengas disponible, entonces le podemos dar seguimiento, pero el número de contacto que te voy a pasar es el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, donde puedes hacer tu denuncia, 33 38 18 22 22, para que te atiendan. Ya lo tienes en el chat, por favor comunícate, genera ahí tu folio si es que ya lo tienes, porque me llega una imagen, pero no la puedo descargar. No sé si ahí viene el folio o no sé si ahí tienes el reporte, pero yo no sé por qué, pero en este momento de tu teléfono no puedo descargar la imagen que me estás compartiendo. Preguntan, ¿sabrán qué necesito para recibir ayuda de descuento por viudez en el pago del recibo del CIAPA? Y si hubo aumento en la tarifa, porque me acaba de llegar el recibo de este mes, el cobro 2 veces más alto de lo que pago normalmente. el mes pasado y anteriores no pasaba de 100 pesos, y hoy me llegó de 240, esto es en Guadalajara. Sí, para el apoyo de beneficencia debe de presentarse en las oficinas del CIAPA en el plazo establecido por el organismo operador del agua y cumplir con los requisitos para que finalmente en el siguiente año calendario le hagan el descuento. Me parece que en este ya no le alcanza, ya le va a tocar hasta el que sigue. Así que es ir al CIAPA de manera directa. Los requisitos los tenía, déjeme ver si todavía los tengo por acá. Porque el año pasado, que estábamos hablando de la campaña con el equipo de comunicación social, me enviaron un flyer, que son como unas imágenes donde viene las propuestas de descuento, etcétera. Aquí, aquí está, mire, sí lo guardé. Qué bueno que no lo borré, porque luego de repente tengo que limpiar el teléfono y sacrifico un montón de cosas. Pero bueno, entonces lo voy a pasar aquí a Radio Metrópoli. Enseguida se lo voy a compartir y ahí vienen los detalles de qué es la beneficencia, quién aplica y qué necesita para que se la hagan válida, ¿sí? Entonces, revíselo, siga los trámites y, lo más importante, espere a que esté abierta la convocatoria para que se pueda dar de alta como beneficiario de viudez. Sí se puede, pero tiene que ser en el tiempo y plazo que establece claramente el CIAPA. Vámonos con... aquí hay una nota de voz, déjeme ver de qué se trata. Y bueno, son dos de hecho. Entonces, viene esta compañía de fotos, a ver si esta se la puedo descargar. Sí, no sé qué es, pero qué le parece si mejor lo escuchamos para ver qué es lo que nos dicen. Charlie, por favor. A ver, otro, a ver acá. Bueno, creo que son complementos del reporte, pero en este momento no hay como mucho tiempo para descifrarlo. Más adelante lo revisamos. Otra nota de voz, a ver de qué se trata, Charlie.
Víctor, buenos días. Una observación para el señor que sufrió el accidente con los cables. Todas las empresas están marcadas sus nombres en los costados de los cables. Sí se puede saber a quién pertenece cada uno de los cables por el tipo de cable, de fibra óptica o hilo normal conductor, pero todas tienen al margen y obligan a que tengan su nombre grabado o pintado en los costados de todas las empresas. Gracias.
Pues dígame cuál, porque yo las que he visto en la calle y lo que me he encontrado incluso de basura, en ninguna he visto que tenga marcado el nombre de la compañía. Por eso lo digo, por eso me llama la atención, porque incluso usted ve que llegan las camionetitas o los carros y así, y sacan el rollo, y el rollo no se ve rotulado, que yo, en mi experiencia. Pero si usted dice que sí, yo confío en usted, seguramente tiene más conocimiento, y si la persona cree que lo puede hacer, pues que lo haga, insisto, por eso tiene que hacer eso. Una denuncia en contra de quien resulte responsable, o señalando directamente a la compañía que usted dice, esta fue. Pero habrá que comprobarlo, insisto, esa es la parte más complicada. Dice, el camión recolector de la basura trae sonido alto, toman cervezas de lata, ayudantes y choferes transitan los lunes por el tianguis de la Echeverría. El camión es el 3705, iba transitando por Patria, Guadalajara, Colonia 5 de Mayo a las 6:30 de la tarde. Es un camión cabina chato de los nuevos, gracias, dice el mensaje. Muy bien, dígame una cosa, ¿me autoriza que pase su mensaje con teléfono al Ayuntamiento de Guadalajara para que lo investiguen? ¿O lo quiere dejar así? Usted me avisa para que puedan ponerse en contacto con usted y le atiendan. Siguiente, duda común. ¿Sabrá si el tianguis trocadero del camellón de Avenida México ya lo ponen como anteriormente? Dice Francisco Aguilera. No lo sé. José Luis Jiménez Castro es el bueno para eso. Pero si alguien vive por la zona o conoce o es asiduo visitante y ya sabe si están reinstalados, avísenos. Yo pensaría que sí. La plaza ya fue remodelada, yo creo que sí, pero no lo puedo asegurar porque no he ido ni me he presentado en los últimos no sé cuántos años. Así que alguien que sepa que nos avise. Muchas gracias. Rosalía dice, el 11 de este mes reporté al CIAPA con el folio 11-58-33-59 que en la calle Juan R. Zavala 561. Como no tengo agua, mis vecinos no tienen problema. Les comenté que si puedo mandar a arreglar y me dijeron que no. Ya pasaron de 3 a 5 días que ellos contemplan, comprando agua de garrafón todos los días, eso no es justo, espero que por el medio me atiendan en la brevedad, dice este mensaje. Muy bien, fíjese bien lo que vamos a hacer, señora Rosalía. Yo lo voy a pasar en este momento al CIAPA, para que usted pueda ser contactada por ellos. Si después de que entregué yo este reporte, no le contestaron en el CIAPA, no se pusieron en contacto, no le dieron solución, le voy a dar los teléfonos del Instituto de la Defensoría Pública para que usted demande al instituto o se ampare ante las autoridades federales para que el CIAPA le garantice el derecho humano que tiene al agua. Porque si lo ponemos en esa perspectiva, en este momento usted no tiene servicio y el CIAPA, que es el directamente responsable, le está negando ese derecho. Y usted puede ampararse y puede meterlos en un problema jurídico. Yo creo que lo que menos requiere en este momento el CIAPA es que le caiga una lluvia de demandas, pero nos obligan a que vayamos a ese nivel por no atender las cosas en tiempo y forma. Por lo menos una llamada de decir, oye, ya voy mañana, o espérame 3 días, o sabes que no puedo hasta dentro de 3 meses, o espérate a que me autoricen el presupuesto, pero algo, sí sabe, o sea, el sí o no y por qué. Entonces, yo paso a la comunicación en este momento al CIAPA, ya la tienen, 11:27, yo veo que les llegó a ellos, espero que le respondan, y si no hay éxito, entonces ya se va usted a las grandes ligas, y ni modo, a pelearse con el jurídico del CIAPA, no va a quedar de otra. Pregunta, ¿qué pasó con el niño Chuy de Jiquilpan, Francisco Javier Ruiz Armas? Con eso empecé, con eso justamente empecé. Ya lo atendieron, ya se reunió el dinero y ahora la familia está pidiendo si les pueden apoyar para quedarse unos días más en lo que lo atienden. Hay que llegar temprano. Gracias, Charlie. Vámonos a la pausa y después del corte continuamos con más en este teléfono público. Bien, me está preguntando una persona, bueno, me pide que le pase los datos del caso de este niño del civil. Aclarar, por si no me alcanzó a escuchar bien usted que me está acompañando, ya se reunió el dinero para la atención médica, o sea, los 138 mil pesos ya se juntaron para poder aplicarle el cateterismo al niño. Lo que dijo el papá es que él consiguió con un préstamo de Coppel lo que faltaba, más lo que le ayudaron unas doctoras, y lo resolvió, pero pedía a él si le podíamos ayudar o le pueden ustedes ayudar para permanecer unos días más aquí en Guadalajara mientras siguen atendiendo al niño. Entonces, ya para el niño no es, digo, es para poder ayudar a la familia porque están viviendo en el albergue de ahí, creo que es el del hospital civil que está cerca del nosocomio. Entonces, a la persona que me está pidiendo los datos ya se lo pasé y usted tiene la última palabra. ¿Tienes alguna llamada en vivo o no? No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos con otros mensajes que tenemos por acá. Aquí dice, me encontré una cartera con identificaciones y tarjetas. Dice, no sé si por medio de la estación de radio se pueda tratar de devolverla a su dueño. Se llama Arturo Matus Hernández. Y nos dejan aquí el teléfono de quien encontró la cartera. Yo le sugiero que guárdela, consérvela. Y cuando se comunique la persona o familiares de Arturo Matus Hernández, o amigos, o algún conocido que lo pueda ubicar, o si él ya nos escuchó y sabe que aquí la tenemos, pues entonces que se venga para acá o le pasamos sus datos para que usted lo localice y le ayude. Pero qué bueno que la encontró y la tiene a buen resguardo. Entonces, si alguien conoce a Arturo Matus Hernández, dígale que por acá Manuel Isaola tiene su cartera, él se la encontró y se la quiere devolver. Muchas gracias. David Torres dice, ¿me puedes pasar la cuenta del señor? Sí, ahí está, ya se la compartí y usted me puede ayudar. Otro más dice, ¿me pueden ayudar a reportar esta boca de tormenta que está en mal estado y generando varios accidentes? Es en los cruces de las 56 y Gigantes y anexo fotos. Sí le podemos ayudar, pero usted nos tiene que ayudar con su reporte. Y en el número de texto que me está enviando, en el texto que me envía no llega el folio de queja al CIAPA. Le voy a pasar primero los datos de CIAPA para que usted genere el folio y entonces podamos ayudarle a darle también la difusión o el seguimiento, que es lo más importante. Ayúdenos, primero usted y luego nosotros. Dice aquí, es Lucelena Orozco la que está en el teléfono público, así que adelante, dígame, buenos días.
Buenos días, señor Víctor, soy la señora Luz, sí. Vivo aquí en Guayana en el 2111, uh-huh. Enfrente de su casa tiene Gracias. Ya es el mercado de abastos. Y las esquinas de aquí de con nosotros las están utilizando para rentar las personas y venden verdura a los restaurantes, a las empresas, pero la esquina que está aquí en Guayana, esquina con Isla de Pinos, empezó muy bien, trae sus camionetas, reparte su verdura, no dan ninguna molestia. El problema fue que hace 15 o 22 días rentó la calle. O sea, rentó la calle y llega un tortón en la madrugada lleno de cajas de verdura, de fruta, de lo que sea, y empiezan a ponerla en tarimas y luego le ponen unas esquinas y la emplayan. Aunado a eso, traen un montacargas para bajarla y subirla ya y aprovecharse de toda la calle, toda. Nosotros, la cuadrita de nosotros son cuatro casas donde vivimos gente vieja. Ya esta colonia ya es de gente muy adulta. Pero Víctor, es la 1, 2 de la madrugada y ellos ya están trabajando.
Deme el nombre de la calle otra vez, por favor.
Guayana esquina con Isla Pinos, es el 2083, nada más, no tiene el número. Ahorita deben de estar ahí afuera.
Ajá, es que estoy tratando de ubicar exacto hasta Nance, okay, ya Cruz del Sur. Ya la estoy ubicando aquí. A ver, entonces, esta es una... ya sé cuál es. La zona habitacional que está pegada a las bodegas. Ya la ubiqué. Sí. Oiga, pero ¿cuál calle rentaron?
Eso es lo que nosotros dije, la calle no se renta.
No se renta la calle, claro que no.
Y se arrimó un chavito, uno porque les dio por venir a transbordar aquí en la cuadra y le dije a un señor, ¿va a transbordar? Sí, ¿por qué? Le dije, señor, son nuestros espacios, son nuestras cocheras. Me contestó tan grosero y se fue para otro lado y ya se arrimó un chavito de los de ahí y dijo que ellos le habían rentado un pedazo de la bodega y que le rentó la calle. Le dije, chavo, la calle no se renta, entonces
claro que no.
Yo a la UMA. Y el jueves 14 vino la UMA y vino el Ayuntamiento de Guadalajara. Y llegó y ya no sé qué tanto habló con ellos y todo. Y ya ese día no trabajaron, pero ¿qué cree? El viernes a la 1 de la madrugada dijeron, ahí te voy. Y empiezan con su ruido. Tengo videos, les he tomado fotos. Hoy me dirigí al mercado de abastos y le dije, seguimos en las mismas. Me dijo el señor el jueves 14, el del ayuntamiento, que le agradeciera a la señora Verónica porque ella se hacía las cosas y ya eso ya se iba a parar. Pues nomás no sé cómo agradecerle, oiga, porque estamos de mal en peor. El viernes fue a la 1, el sábado fue a las 3 de la mañana. Ayer, el domingo, ya tardecito estuvieron, pero no trabajaron mucho. Ayer no trabajaron y hoy eran las 5 de la mañana y ellos estaban pero hechos la raya. Y yo digo, ¿por qué rentan la calle o por qué la vas a dejar que la ocupen? Le digo, un tortón, dos camionetas de 5 toneladas y el montacarga sube y baja y pi, ya ve el ruido que hacen para irse en reversa. De veras, es imposible. Y ahora queríamos pedirle el consejo, ¿qué podemos hacer, Víctor?
Claro, ¿cómo se llama el negocio?
No tiene nombre.
¿Y dónde está el negocio, recuérdeme?
En Guayana, esquina con Pinos, en el 2083.
¿Es el que tiene como un barandal blanco?
Ajá. Tiene un... Ahorita están ahí un... Bueno, son unos barandales, pero no tienen ni la... En la esquina de Guayana y Nance es una casa y luego continúa la casa hasta llegar al lugar. Es un lugar blanco con un portón blanco grande.
Sí, ese es el que le digo.
Ese mero, sí.
Y ahí es el problema. A ver, no, es que pues me parece que se están adelantando del ayuntamiento en pedirle a usted que le agradezca personalmente a la presidenta Verónica Delgadillo si ni siquiera hicieron nada en absoluto. Sí. Segundo, nada más sí precisar. Son conscientes los vecinos de Guayana que viven enfrente del mercado de abastos, o sea, sí va a haber una molestia, pero la molestia tiene que estar...
Sabemos en dónde estamos,
exacto.
Víctor, yo les he dicho, todo el día soportamos toda la carga vehicular que pasa, a las 5 de la tarde queda solo aquí, y ya tratamos de decir, bueno, ya vamos a descansar, pero nos llegó este negocio...
Y de noche no,
la madrugada
claro.
Y dice uno, oye, no se vale,
exacto.
Así no.
Eso es lo que le iba a decir, o sea, son conscientes de que están enfrente del problema y el problema está enfrente. Y en horarios laborales, eso es comprensible. Pero ya que trabajen de noche, eso ya es una irregularidad. A ver, mire, la opción primera es Que primero el presidente de la UGMA cumpla su palabra, porque me parece que en este, no sé si es presidente o presidenta.
Presidente es el señor.
Sí. Bueno, el presidente de la UGMA tiene que cumplir su palabra, portarse como un caballero y resolver el problema que se está generando en la colonia. Uh-huh. Ser el gestor de él como representante de los comerciantes con el Ayuntamiento de Guadalajara para llegar a un buen entendimiento con ese negocio. Y el ayuntamiento revisar qué es lo que ocurrió para que le hayan dado permiso al negocio de operar después de ciertas horas de la noche.
No tienen permiso, Víctor.
Ah, si no tienen permiso, entonces lo que hay que es no llegar y clausurar. Tienen. Y si el ayuntamiento no clausura, el ayuntamiento es cómplice y responsable de lo que está ocurriendo. Uh-huh. Entonces, la opción es que usted, a partir de esta llamada, reciba la atención del ayuntamiento y este negocio sea vigilado, se le especifique que no pueden trabajar en la madrugada y que ustedes los tienen que dejar descansar, y si no los clausuran, por lo menos que les hagan un acta de apercibimiento. Si uh-huh. con todo eso no funciona, va usted que necesitar organizarse con los demás vecinos
sí.
para buscar un abogado y tramitar la nulidad de la licencia municipal del negocio y entonces echarle pleito al negocio. Y además, yo diría que como corresponsable, pues demande a la UGMA para que la UGMA también la meta al baile por irresponsable, por no haber puesto orden en las cosas, como es desde el principio. Y si no, bueno, pues entonces acuérdese que tienen también el derecho de libre manifestación cuando sea y como sea. Si ellos no respetan el horario, ustedes porque van a respetar la calle, menos con mentiras. ¿Cómo eso de que me rentaron la calle? Perdón, pero la calle no se renta. Se renta el espacio que es cercano a la banqueta para estacionar. Por ejemplo, la esquinita donde están los dos árboles se le rentaría para un carro.
Uh-huh,
y pagan sí, el exclusivo de estacionamiento y funciona. Pero no se les renta la calle completa para que hagan maniobras y estén así moviendo camiones y todo eso. Eso no está bien.
No, y hacen esas pilas de fruta en cajas y los distribuyen por toda la calle, uh-huh. por toda. Todos
así
los
es.
Espacios los ocupan. El día que vino Ayuntamiento y la UMA, vieron y se quedaron así como que... ¿Y luego qué pasó aquí? Y
claro.
Ya, nada más, le digo, lo único fue eso. Dele las gracias. Yo he estado tentada...
Por adelantado.
A ir y darle las gracias de nada.
Claro.
A la señora Verónica, decirle, pues... Ya ve, ella sí cumple, no sé en qué cumplió, uh-huh. Verónica, no la entiendo.
Entiendo. Pues bueno, esa es la opción, le digo. Primero, tratar de abrir otra vez el diálogo, porque quien fue con la tibieza de la tole a decir, sí, es como la señora que le dice al niño que se porta mal y es un berrinchudo. Pórtate bien, mi hijo. Por favor, pórtate bien. No, el niño no va a entender. Tienes que sancionarlo como es. Y aquí el ayuntamiento tiene que intervenir en ese problema y también la UGMA. Y si la UGMA no lo hace, entonces métales pleito para que lo hagan a la fuerza, obligados por un juez. Y si eso no funciona, ustedes ya también organícense para que sepan cómo manifestar su inconformidad de la manera que mejor les convenga.
Sí.
Vamos a esperar que a partir de esto haya una negociación entre la UGMA, el ayuntamiento y ustedes para que ese negocio se ponga en cintura y entienda que tiene que tener la misma dinámica de los de enfrente, del mercado de abastos.
Víctor,
en horario laboral y listo.
En Guayana y Vírgenes hay otro negocio similar, pero uh-huh. mire... ni molestan.
Claro.
Nantillas y Guayana hay otro y también,
ajá.
o sea, pero a esto se les ocurrió como que el que rentó, dice,
ajá.
yo rento más adelante. No se puede.
Claro. No, y aparte, pues, le insisto, es una zona habitacional, es mixta. Por
sí.
eso ustedes son, le digo, ustedes son conscientes, lo sé, de que están enfrente del problema, pero también que haya límites, ¿no? O sea, que se respete el espacio.
Sí, hemos estado... Al entendido que estamos en el mercado de abasto, nosotros uh-huh. decimos, pero tratando de respetarnos, pero no queremos esto. Le digo, es la una de la madrugada y dice uno,
no,
y somos
no,
gente
no.
ya vieja, todos los que vivimos aquí, todas
sí.
las casas están ocupadas.
Y mire, para que no se moleste quien nos está escuchando que sea comerciante, yo sé, porque tengo amigos que son comerciantes de abastos, que allá en las bodegas sí empiezan desde las 2, 3 de la mañana y ahí están haciendo su argüende todo el rato, pero ahí son las bodegas. Ahí todos están despiertos, ahí se concentra el sonido, el ruido y el movimiento. Acá no, acá la gente está durmiendo, porque
sí,
el día siguiente trabaja o descansa o está enferma, no lo sé. Entonces, pues bueno, estamos todavía en la posibilidad de apagar la mecha antes de que explote la bomba. Ustedes nos avisan qué van a hacer para darle seguimiento, ¿sí?
Le mando las fotos.
Por favor, claro que sí. Por
supuesto
que sí.
Se las mando todas, muchas gracias.
Muy bien. Y yo me quedo con su teléfono para compartirlo al municipio antes de que esto suba de tono, ¿sí?
Muchísimas gracias,
muy
Víctor,
bien.
Muy amable.
Nos avisa cómo le va.
Bien.
Gracias, muy bien, buenos días.
Buenos días, gracias.
Hasta luego. Vámonos a la pausa, regresamos después del corte. Bien, estamos de regreso. Hay participación del auditorio. Tenemos más mensajes. Así que, a ver, me pasó Huicho un mensaje de don Luis Armando García Gómez. Él está solicitando al CIAPA que resuelva un problema que está en la calle de Morelos, frente al 2353, esquina Arcos, donde un registro del CIAPA que está obstruido, está brotando toda el agua hacia arriba, y eso genera que pues haya, además hay árboles de hule, que estén las raíces de los árboles pues rompiendo la banqueta y que esté la zona contaminada por agua sucia. Entonces, le pide al CIAPA que intervenga. Es avenida Morelos, o calle Morelos, 2353, esquina Arcos, en la colonia Arcos Vallarta. Muchas gracias por el aviso y vamos a ver si a raíz de este reporte el CIAPA también interviene. Voy con más, dice, ¿me podrías pasar el número de teléfono de un abogado de la familiar? Dice Armando Pérez. Muy bien, enseguida le comparto un teléfono. Dice aquí, del agua, dice, es que saludos a todos en cabina, también a mí, entre más apestosa y mugrosa más cara, es lo que dice este mensaje. Otro más nos dice, necesito algún permiso de una dependencia para poner cámaras de vigilancia al exterior de mi casa. La intención es vigilar mi ventana exterior, el medidor del agua, mi puerta y jardín. Estoy en Guadalajara. No mientras ponga las cámaras apuntando a su domicilio. Eso sí lo puede hacer. Lo que hacen los instaladores es, si no hay espacio, si son casas como esas de Santa Tere que no tienen cochera, no tienen como una servidumbre que le permita voltear las cámaras hacia acá, es que le instalan un brazo metálico para que salga la cámara hacia el frente y luego la apunten hacia domicilio. Búsquese un instalador que le pueda ofrecer esa alternativa y hágalo con ellos. Muchas gracias. Anónimo, tengo una situación. Mi hijo está en segundo de primaria en el Centro Escolar Guadalajara. Lo suspendieron porque me atrasé en los pagos de las mensualidades. Mi mamá enfermó y los gastos obviamente aumentaron. El caso es que me mandaron un oficio informándome que dieron de baja a mi hijo por acumulación de faltas, cuando ellos mismos me dijeron que no le iban a permitir el acceso hasta que me pusiera al corriente con los pagos, y ahorita ya va a perder el ciclo escolar debido a esta situación. Intenté cambiarlo de escuela, pero no se puede porque está terminando el ciclo escolar, y obviamente me piden los documentos. Me pregunta si las acciones por parte de la escuela son correctas. Quiero que lo lean como anónimo, dejo mi nombre solamente como dato. Bien, fíjese usted, no sé si tenga por escrito la resolución que le dieron de que lo van a suspender por faltas. Ojalá que sea así. Porque caso de ser así, justo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación le acaba de dar la razón a la SEP en cuanto a que nadie puede ser sancionado por faltas. No le pueden, digamos, condicionar la calificación, el desempeño académico por faltar muchos días a la escuela. Ese podría ser un resquicio legal del que usted se puede aprovechar para poder defenderse. El asunto aquí más bien es que está, me parece, vinculado a la parte económica, y eso lo tiene que ver con la Profeco, ni siquiera con la Secretaría de Educación Jalisco, porque usted contrató el servicio de un particular y es con el particular con que se tiene que arreglar, en este caso específico con la Profeco. Entonces, no sé qué dice su contrato, revíselo bien. El contrato de prestación de servicio tiene que decir algo específico sobre eso, sobre el incumplimiento del pago en la matrícula, y ahí le podrá ayudar la Profeco a ser la mejor mediadora. Pero si la justificación está por escrito que es por faltas, entonces la baja no aplica. Usted tendría que defenderse, y si se los lleva a los juzgados, creo que las tiene de ganar por el antecedente que vimos hoy en la mañana. Otro más, vámonos aquí, dice, ¿me pueden informar qué ha pasado con el señor que se vio en la necesidad de vender su vaquita? Él está recuperándose, va bien, no nos han informado nada más, sigue yendo a sus citas, es lo último que tuvimos de comunicación de parte del personal del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y ahora nos vamos con otra llamada, es Antonio Oviedo, él está en el teléfono público, dígame adelante, buenos días.
Buenos días, señor Víctor.
Sí, le escucho, dígame.
Oiga, una molestia. Ajá. ¿Qué se hace con estos señores de los viene bienes? Dice que ya soy una persona de 71 años. Uh-huh. ¿Y cómo batallan en los mercados de San Juan Bosco y de Felipe Ángeles? No hay lugar. Y ahí es una lata. Cuando uno puede caminar, pues muy bien, ¿verdad? Pero cuando ya uno no puede caminar, que tiene uno que caminar hasta 3 cuadras, 2 cuadras con la verdurita que van a comprar, es un problema con estos señores.
Pero usted me está diciendo como cliente cuando se acerca al mercado, o que vive en la zona y le invaden su espacio.
No, como cliente que va uno, uh-huh, pues en su carrito y pues nunca encuentra lugar. puro viene, hay un montón de gente en cada cuadra, hasta, no sé, 3, 4, 5 viene, en San Juan Bosco todo lleno, y pues estos señores ponen ahí sus jaulas y sus cubetas, y puro batallar con estas personas.
Sí, pues...
No sé qué se puede hacer con esta gente.
No mucho más que reportarlo a la autoridad municipal para que intervenga con operativos. Reitero, el espacio público es de todos. Así y en teoría las calles no se pueden ocupar si no se paga un derecho municipal. Solamente así esas personas se pudieran encargar de rentar el espacio y cobrar a quien se quiera estacionar. Mientras no, pero ahí depende de dos instancias. Hablando de Mercados de Guadalajara, que es la referencia que usted nos da, tendría que haber un operativo del municipio para llegar y quitar los objetos y permitir el libre estacionamiento en la calle. Y segundo, si estos bienes se ponen agresivos, que es lo que ocurre regularmente, es que la policía municipal intervenga, llegue, y cuando sobre todo ustedes lo amenacen, ya ve que le dicen, o me paga o le rayo el carro, o me paga o no sé qué, no me hago responsable de lo que le pase a su carro, que eso es una amenaza. Entonces usted en ese momento marca a la policía y les dice, me amenazó, me está agrediendo, y ellos tienen la obligación de arrestar al sujeto. Pero eso es en el mundo ideal. Eso es lo que pasaría con una autoridad que tiene firmeza, que tiene eficiencia. Aquí lo tiene que hacer, pero yo personalmente no le garantizo que ocurra. Sí, se supone que sí. O sea, en entrevistas que hemos tenido en Red de Metrópoli, en Buenos Días, en Metrópoli al día con Ricardo, con Mercedes, nos lo han dicho, sí. Está en el reglamento, sí. Se cumple. Usted dígame.
¿Verdad? Sí. Entonces, no, y pues ya son de 25, 30 pesos para que lo dejen estacionar a uno. Pues oiga, pues va uno para tratar de economizar algo, poquito en que sea, y pues sale peor, sale más caro.
Claro, la otra opción es llegar muy temprano, ¿no? Casi 6 de la mañana para poder ir al mercado, pues estacionarse es que cuando no haya nadie.
Llegan todos los del mercado, se estacionan ahí los dueños de los locatarios, y pues ellos no se mueven hasta que cierran.
Sí, es como darse un balazo en el pie. Yo siempre lo he pensado en Obregón, en Medrano, en esos lugares donde llegan los empleados y los dueños, se estacionan en el lugar que es para los clientes, pues los clientes no compran, ¿no? Os digo, sí compran, pero caminan de Revolución para acá, en el caso de Medrano.
A caminar, sí, cierto.
Así es, entonces...
Bueno, pues, ¿qué más? Tenemos que seguir con esa molestia.
Yo diría que usted reporte hasta el cansancio. Eso sí, mire, inunde de reportes al Ayuntamiento de Guadalajara, por lo menos para que sepan que hay un problema. Para que quede documentado, para que haya una estadística, para que más adelante si llega a haber una administración del mismo color o de otro, pueda sacar a la luz esos reportes y que nos diga, miren, en tantos periodos, tantos reportes y de estos 1,000 solamente se atendieron 10 o 100. Y que se quede de manifiesto la ineficiencia de quien está gobernando. Y lo digo para todos, ¿eh? Para los del color que sea, porque necesitamos como ciudadanos exigirles. Porque bien que se van y se sientan en el pleno, votan, modifican reglamentos y ya se ponen como que hicieron la gran cosa, pero dígame, de todo eso que se vota, ¿qué se aplica en realidad? ¿Qué tanto realmente nos sirve y nos funciona? Esa es la parte donde les está fallando, en aplicar el reglamento. Yo insisto, se quejan de que no hay presupuesto. El dinero ahí está, sáquenselo, exprímanselo a los responsables, a los que no pagan la licencia de ese estacionamiento, a los que tienen un adeudo con el municipio en algún derecho, o los que se estacionan mal. Esos son los que nos dan dinero. Háganlo ahí, ahí está el dinero. Es cuestión de querer sacarlo.
Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por atenderme.
Ándele, gracias y buen día.
Igualmente, adiós.
Bien, Carmen nos dice, tengo un árbol de guayabo muy grande en la calle y me está dando problemas. ¿Qué puedo hacer? Reportarlo en su municipio a Parques y Jardines para que ellos le den un dictamen y la autorización posterior de qué hacer con él. Podarlo o talarlo, pero tiene que ser el municipio por medio de Parques y Jardines el que le va a dar la resolución. Carlos Rizo, en el centro de Tlaquepaque no tenemos agua. ¿Dónde lo reporto? Al Ciapatel. Hay que hacerlo directamente en Ciapatel. Revise su recibo, ahí viene el número. Jorge Bustillo, ¿sí puedo pagar el predial desde aquí hasta Mazatlán? ¿Y dónde puedo ver cuánto debo? En el Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa, revise la página de internet con su cuenta catastral y ahí se va a fijar cuánto debe y haga el pago en línea. Todos los municipios del país creo que tienen ya ese servicio. Este no debería ser la excepción, más que es un puerto que es turístico, que es el estado de Sinaloa, y seguro estoy que tienen alternativas. Así que sí, sí puede, pero tienen que hacerlo por internet. Nos vamos, me quedo un rato nada más a revisar los mensajes pendientes antes de que llegue Katia y Pilar. Y lo espero mañana otra vez a las 11. Gracias.